Buenos días.
Buenos días.
¿Está aprendido?
Sí.
Vamos a hablar, hoy es la clase número 5 de nuestros estudios. Y este es, la vida, es acerca de la vida del apóstol Juan. Buscando los datos e información, es bien importante. Vamos a tener que escribir varios versículos, varias escrituras, que es bien importante para que ustedes sigan el estudio en su casa cuando tenga tiempo. Quiero que empecemos ahorita en el Juan 1, porque al irse y profundizarse en la vida de Juan, el capítulo 1 es lo más trascendental que ha habido en cuestiones de amplificar quién es Dios, quién es Jesús. Okay. Y si vemos en el versículo 1, capítulo 1, dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y en las tinieblas no han podido extinguirla. Ok. Juan fue escogido con el hermano, fue uno de los privilegios que tuvo con su hermano, que era el mayor. Juan era uno de los más jóvenes de los apóstoles, y que fue el que murió de último. Vio cuando literalmente el Jerusalén fue destruida. Y si ustedes se ven cuando Jesús está en el monte de Getsemaní y orando y todo, y ve la ciudad de Jerusalén, y se pone a llorar y dice: Jerusalén, Jerusalén, dice, si tú supieras. Y empieza él a hablar y a decir cómo yo quisiera abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos. Y empieza, de eso está lamentando, porque Jesús sabe de que años después de que él muere, esa ciudad iba a ser destruida por los romanos, porque había un alzamiento político de parte del pueblo judío. Vino, lo destruyeron, y también en la misma parte Roma tenía muchos problemas, porque había tenido muchas guerras, y tenía muchas guerras y conquistaba territorio. El problema con eso era de que los romanos, cada vez que conquistaban un territorio, los soldados que conquistaban se quedaban plantados ahí y ya no se movían. Entonces necesitaban siempre que Roma les proveyera a ellos todo lo necesario para ellos subsistir, a los soldados. Por eso, la razón por qué ahora hay muchos idiomas, si ustedes ven en Europa Central, y también en el este, Europa del Este, ustedes ven que cada país tiene su propio idioma. Los italianos, los franceses, los alemanes y todo eso. La razón era porque en ese tiempo, cuando los romanos conquistaban un territorio y se quedaban ellos a vivir, ellos usaban el idioma que era común, era el latín que ellos hablaban. Con los años... Lo fundían con el idioma local. Por eso ustedes saben, hay mucho parecimiento, digamos, cuando voy a hablar italiano, cuando voy a hablar portugués, cuando voy a hablar francés, cuando voy a hablar español, hay palabras que se enlaza y se más entiende. Ahora saben por qué. Era porque cuando las lenguas se mezclaban, tenían su propio idioma. Con los años eso se fue formando y se hicieron en lenguas oficiales, y por eso es que ahora sabemos. Volviendo al ministerio de Juan, una de las cosas que Juan habla, y en la manera de que él habla se ve que es una persona educada, a pesar de que es un pescador. Pero si ustedes ven, y hay unas escrituras que lo aplican, si van a Mateo 27, 55 al 56, Marcos 15, 40, Mateo 10:2, Marcos 3:14, 16:17, Lucas 6:14. Todo eso habla de la vida del papá de Juan y de la mamá y de él. Y a la misma vez, por si no lo saben, Pedro era socio con el papá de Juan, que tenían barcas para pescar. Okay. Eso denotaba de que tenían dinero. Y la Biblia habla que también tenían gente que trabajaba para ellos. Cuando en la lengua que la Biblia fue traducida, que fue al griego primera vez, la lengua era un poco limitada. Pero había algo bien fundamental que trascendía. Habían palabras claves que trascendían, digamos, como, por ejemplo, la lengua se ha ido evolucionando mediante los siglos. Y las palabras que eran limitadas ahora no son, podemos hacerlas más grandes, como llaman las palabras superlativas o las diminutivas, que se pueden hacer pequeñas. Todo eso no existía todavía, no estaba tan sofisticado. Cuando habla del verbo, ¿ok? La verbo en la palabra, digamos, como nosotros lo conocemos, si usted la define, es una palabra clave que ayuda gramáticamente, no estamos hablando espiritualmente, estamos hablando gramáticamente, a poner en movimiento una oración. Ser o estar, esa es la definición, es de acción. Cuando habla de Jesús, está hablando el verbo, porque recuérdense, antes de que Jesús viniera a la tierra, era un ser celestial. Y de ahí se convierte en un verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo era con Dios, y todo se va evolucionando por medio que la gente lo entendiera. El verbo. Esa es una parte bien importante de que a veces no la tocamos porque no sabemos cómo. Para nosotros es común usar la palabra el verbo, o sea, sabemos lo que significa, sabemos cómo se conjuga, sabemos cómo funciona en una oración. Pero mucha gente no se pone a pensar por qué es Juan escribió de esa manera. Y era una manera única, y él es uno de los pocos que empieza a describir verdaderamente quién era Dios, quién era Jesús, y cómo entre los dos se entrelazaban, y a la misma vez era uno solo. Okay. O sea, eso era, no había una manera de ponerlo, simplemente en ese tiempo usaban muchos símbolos y el símbolo era el verbo. Y si ustedes ven en Génesis, cuando habla a Dios, es yo soy, es el verbo, de ser o estar. Okay. Cuando le preguntan a Moisés, pero ¿quién le va a mandar? Dice que el que manda soy, yo soy. Y empieza a hablar. Es una conjugación de un verbo, o sea, es bien importante. Y por eso, cuando lo trae Juan al y ya está un poco más sofisticado en cuestión de lenguaje, la manera en que lo hace profundo es al usar esa expresión. Esa era una parte, digamos, de Juan en cuanto al evangelio de él, que era un poco más sofisticado en el sentido de literalmente hablando. Espiritualmente era bueno, pero no como, digamos, como Mateo, que es más, él expande, digamos, la vida de Jesús y todo eso. Los evangelios, sabemos que la palabra sinóptico quiere decir que son como entrelazados y que van de uno al otro y se pueden, cada quien ve la parte, digamos, los apóstoles vieron su parte. Y dependiendo el nivel de educación y el nivel también de apreciación, hablan de Jesús y de los milagros y la vida de él en las propias palabras de ellos mismos. Juan, cuando ustedes piensan en Juan, no sé si, ¿cuántos de ustedes piensan que Juan fue uno de los profetas principales, de los apóstoles principales o el apóstol principal de digamos entre los 12?
Bueno, uno de ellos.
Pero él era el único que menciona la Biblia que lo llamaba que era el amado de Dios, de Jesús. O sea, él es el único. No hay Pedro que era, que decía que iba a dar la vida por él, nada, sino que Juan es la persona que le dicen que es el más amado. Vamos más adentro. Juan fue también que en la última cena se sienta a la par de Jesús. Y tenemos muchos versículos que hablan de eso. Lo otro es de que hay dos, y eso se refleja en la vida de nosotros, hay dos tiempos o dos vidas en que la Biblia, en que Juan se expresa. Si ustedes ven cómo Juan se expresa durante el Evangelio de Juan, y luego ven las cartas de Juan, es completamente como que dos personas son totalmente diferentes. Y le dice mis hijos, y habla de una manera tan, tan increíblemente tierna. Y se los digo porque por esto mismo, a Juan y a Jacobo, que eran los hermanos, les decían los hijos del trueno. Los hijos del trueno o de los relámpagos. Pero, ¿por qué creen que les llamaban eso? ¿Tienen más o menos, digan una idea de por qué les llamaban los hijos del trueno?
Que eran, no, seguro eran... eran una chispa, sí, eran bien. Bueno, ellos le dijeron a Jesús que si podían mandar fuego del cielo para quemar a
los samaritanos.
Exacto.
Les llamaban del trueno porque tenían un carácter bien impulsivo. Eran si ustedes van, vamos a ver Lucas, si puedes leer Daniel Lucas 9:54.
Okay. Dice, cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya?
Lee más a seguida.
Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea.
Ajá. O sea, Jesús no le gustó esa impetuidad de ellos. Porque Jesús, el ministerio de un cristiano no tiene que, no, la vida de nosotros no es de condenar a la gente, no es de, aunque a veces sentimos, pero tenemos que controlar esos sentimientos. Jesús lo reprende porque no es algo positivo en la vida de ellos. O sea, en las epístolas de Juan se ven que es un Juan totalmente diferente. A mí completamente diferente, es más es tierno, es más con compasión, habla de una manera bien increíblemente, como cuando una persona es convertida y es transformada, ahí se ve y se ve la vida de él. Cuando después de que pasó el Pentecostés, él, el Pedro y Jacobo, Santiago, eran los que iban y predicaban, hacían milagros y todo eso, y en una de esas vemos que en el templo le hay una persona, en El Salvador le dicen pedigüeños, que piden dinero, y le dice, bueno, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, y le ponen las manos y dicen, en el nombre de Jesús, levántate y anda, y se levanta y camina. Y a mí eso es algo que solo una persona verdaderamente con el Espíritu de Dios, y una persona que ya está verdaderamente transformada, es un verdadero cristiano, podía hacer. O sea, nadie podía hacer esas cosas simplemente de una manera así de repente. Todo eso denotaba de que Juan ya era una persona que ya era totalmente distinta a lo que era. Estábamos platicando con Daniel acerca de la muerte de Juan, que muchos dicen de que se retiró, murió de ancianito en la isla de Patmos, y donde él escribió el libro de Apocalipsis. Él fue el que escribió el libro, sale que él escribió, vio la visión, y Jesús prácticamente le da la visión, como la tribulación y la revelación le fue dada a él. Pero una de las cosas más importantes de que él tuvo fue de que vio morir, vio la ciudad de Jerusalén destruida y vio el templo destruido. Una de las cosas que estábamos hablando con Daniel era de que cómo fue que él murió. Y si vemos en Marcos 10, 35, 45, creo que... En Marcos 10 y el versículo 35, Jacobo y Jesús está predicando, y si vemos en el vamos a empezar en el 32, dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. Dice, de nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder a Jesús. O sea, le está hablando de cómo iba él, cómo iba a morir él. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos los condenarán de muerte y los entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo atarán y lo matarán, pero a los tres días resucitar. Jesús, van de camino a Jerusalén y todo, y van platicando y todo, pero de ahí se aparta con los discípulos y les empieza a decir, muchachos, creo que este va a ser la última caminada que vamos a dar, porque el Hijo del Hombre, y empiezas a predicarle, el Hijo del Hombre va a ser arrestado, se lo van a dar a los sacerdotes, lo van a azotar, lo van a escupir, lo van a matar, pero los tres días va a resucitar. Cualquier ser humano, si a alguien le dicen eso, se van a sentir mal y se van a... Pero vemos que Juan y Jacobo no es lo que tienen en mente. Y se ven en el versículo 35, dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que concedas lo que vamos a pedir, lo que te vamos a pedirles. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le dijo Jesús. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, Jesús estaba ahí en agonía, que iba a morir, que iba a ser escupido, que iba a ser maltratado y todo. Y Jacobo y Juan estaban haciendo planes como... O sea, eso denota cómo los seres humanos somos y que con una mente que no está todavía transformada en el espíritu, piensa. ¿Okay? Aunque estemos adentro de la iglesia, o sea, estar en la iglesia simplemente quiere decir que estamos en la iglesia y que probablemente vivamos una vida religiosa, pero que no somos todavía transformados por el espíritu. Y eso es algo que tenemos que meditar. Y les pido de que cuando ustedes tengan su tiempo de meditación, porque si ustedes no los tienen, que por favor lo empiecen a hacer, que sea 5 minutos, empiecen a pensar en la vida espiritual. A veces Linda y yo nos ponemos a pensar en los problemas que tenemos cotidianos de dinero, de biles y todo eso. Pero últimamente he estado yo pensando, y es como el papel de hombre de la casa, que de empezar a hablar de cosas espirituales. Porque las cosas espirituales, si las cosas espirituales están bien en su vida, todo lo demás va pasando a segundo grado. No quiere decir que van a ser negligentes, no quiere decir que se van a olvidar de los biles o le cortan la luz. Lo que quiere decir que lo más importante en la vida de nosotros es pensar cómo estamos delante de Dios. ¿Okay? Venir a la iglesia es bueno, cantar es bueno, alabar a Dios, orar y todo eso es bueno, pero todo eso tiene que ser transformado en la vida de cada uno de nosotros, en el sentido de que miremos más las cosas espirituales y no como Juan y Jacobo sentían en ese momento. Y Jesús les dice, ¿no sabes que lo que estás pidiéndoles? Le replicó Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? O sea, eso le está refiriendo a cómo él, la angustia y la aflicción de una muerte tan cruel y violenta iba a pasar. Y le dice, ustedes pueden beber de eso, o sea, van a morir como yo voy a morir, en pocas palabras, como para irse derecho al cielo. Es una pregunta que les hace. O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. O sea, en este caso no es el Espíritu Santo que está al lado, sino que es una cuestión que le viene, no un juicio, pero viene, o sea, la transformación entre la vida y la muerte, por muy pasiva que sea, es una transformación en un poco sentido. Y si vemos en una cuestión fisiológica, o sea, cómo el ser humano funciona cuando muere, muere y muere el cuerpo, es una cuestión violenta, aunque la persona muere en su sueño. No es una cuestión pasiva. Por eso es que fisiológicamente, cuando estaba estudiando, salía de que el cuerpo, hay varios el cuerpo, cuando las personas mueren, a veces se orinan o se hacen del dos y todo. No es, es por eso, porque es una, cuando el espíritu parte del cuerpo, es algo violento, no es algo suave. ¿Okay? Y en este momento, la vida de Jesús y el cuerpo iban a. Entonces, eso es algo fuerte, y de eso les está hablando. Lamentablemente, ellos todavía no. Ajá, entonces, y dice: ustedes beberán, le dice, de la copa que yo bebo, dice. Le respondió Jesús. Y pasarán, estamos leyendo Marcos 10, ahorita estamos en el versículo 39. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado, dice. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, dice, no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. O sea, le dice. Imagino que los otros 10 estaban ahí, y dice de que empezaron, ¿cómo ustedes pueden pedir eso? ¿Cómo es? Estaban ahí, estaba el celo entre ellos. Viene Jesús y se aparta con los 10 y les dice, ¿qué están haciendo? Si siguen leyendo, más o menos lo voy a. Le dice, ¿qué están haciéndole a mí? Que se queda más grande, tiene que ser más pequeño y tiene que ayudar a los que están débiles. Es lo que les está dando. O sea, en este sentido, Juan y Jacobo, Santiago, no eran personas que eran malos o que eran débiles. Simplemente eran jóvenes y que no, estamos hablando ahorita espiritualmente, y no tenían la noción de lo que es ser morir del pecado y convertirse en el espíritu. Y eran los más jóvenes. Entonces, cuando son atacados por los otros 10, Jesús los protege y les dice, no, ustedes tienen que ayudarlos a que estén ya. Si ven más adelante, Juan fue también testigo de los milagros que Dios hizo, como del vino, y estamos hablando que fue el único que entró a la casa creo que de Zacarías, creo que es cuando la hija de él está muriendo y está muerta prácticamente, y Jesús la resucita, le dice que está durmiendo. Fue Ángel que estaba ahí con él. Juan, y estamos hablando volviendo a las copas que tiene que beber y de la muerte que va a tener, estamos hablando porque la Biblia no especifica cómo muere Juan. Especifica cómo muere Santiago, el hermano de él, Jacobo, que es uno de los casi los primeros que matan, que Herodes lo manda y dice que lo traspasa con una espada o cuchilla y muere el hermano ahí. Es una muerte violenta. O sea, en el Juan, estamos platicando con Daniel, probablemente no dice la Biblia, dicen que murió de viejito, que llegó creo que a tener como 100 años.
Esa es la tradición de la Biblia, ¿no?
Sí, pero. Como era el más joven, vio todo al final del templo y de la ciudad y todo, porque desde ahí, Jerusalén, estamos hablando del año 70, 70, 79, algo así, ¿eh? Después de la muerte de Jesús, Jerusalén o el pueblo de Israel desapareció del mapa de la tierra. ya no volvió a existir. Se volvió a existir hasta 1944, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? O sea, si bien es el lapso que hace 2000 años, fue algo de que fue un testimonio de esa, ser un testigo de esa clase de, es una cosa bien, bien grande. Volviendo cuando lo están reprendiendo los apóstoles, pero ¿por qué piden eso? Les dije, pues, ¿por qué están? Y Jesús los reprende, les dice, no sean así, ayúdenles y todo. Eso nos indica a nosotros que en la vida de nosotros nadie es más, o el que quiere ser más tiene que ser menos, o sea, tiene que humillarse, y tiene que ayudar y tiene que servir. Dice, porque Jesús dice, yo vine a servir, dice, soy el Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes no? Y el que está más pequeño es el que se lo van a levantar, y el que se sienta más grande es el que lo van a... Y eso sucede, porque somos humanos, y todavía no estamos a la perfección que Dios nos quiere. Pero por eso estamos en este momento tratando de llegar al nivel que Dios nos quiere. Es un paso grande, es algo duro, es algo, no es fácil, pero cada día que pasa es una victoria que ustedes tienen de permanecer en el reino. Porque cada día que pasa es una guerra, es una contienda. Y en Efesios se da cuenta qué clase de contienda y qué clase de guerra son las que tiene. Es importante de que nosotros pensemos de esa manera para que podamos, estas clases que damos, estos estudios me gustan porque estos estudios, como las epístolas en el libro de Juan, era para los judíos en esto, pero era para masas, ¿okay? Para toda la gente que quería volver al reino o que quería entrar en el reino de Dios. Las epístolas de Juan son para nosotros, son directamente que les habla, hijos míos, que son ustedes, y le empieza a decir, quiero que leamos la primera de Juan, para que ustedes, quiero que tengan una idea de lo que estoy tratando de y habla de la vida del creyente, habla de la vida de nosotros, cómo flaqueamos, cómo a veces nos queremos estar en el reino, pero es un poco difícil por la vida que nosotros llevamos. Y permíteme un momentito. Vamos a empezar a primera de Juan, capítulo 1 y en el versículo 5. Empezamos mejor en el versículo 2. Esta vida se manifestó, permíteme un momentito. Vamos a empezar del primero para que tengamos una idea. Lo que ha sido desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con la mano, esto les anunciamos respecto al Verbo, o sea, Dios, Jesús, que es la vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Cuáles cosas? Vamos ahorita al 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, o sea, con Jesús o con Dios, pero vivimos en la oscuridad, o sea, mentimos y no ponemos en práctica la verdad, prácticamente vivimos en la oscuridad, aunque nos llamemos cristianos. ¿Okay? Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que tenemos pecado,
que no
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, si nosotros decimos, yo estoy bien con Dios, yo no, a mí que me registren, ¿verdad? Yo estoy bien con Dios. Pero si no está, y solo usted y Dios lo sabe, ¿qué es lo que dice? Y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados a Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, los pecados, y nos los limpiará de toda maldad. Si no afirmamos que no tenemos pecado, lo que hacemos pasar por mentiroso, lo que hacemos, pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. O sea, no es bueno que pequemos, o sea, ya sabemos eso. Pero si pecamos, y no estamos hablando de adulterio, de cosas grandes, estamos hablando de cosas pequeñas. Lo de adulterio y todo eso es aparte. Pero estamos hablando que si pecamos, y nos arrepentimos, o decimos, bueno, Señor, he pecado y perdóname y todo, estamos bajo la luz de Dios y no estamos en los... Pero si decimos, no, yo estoy bien, fue un error, a mí yo no soy perfecto, yo no soy Jesús. Muchos así decimos. Entonces estamos viendo una mentira, estamos en la oscuridad y hacemos a Dios y la palabra de Jesús una mentira. O sea, no es tan claro, Juan no lo puede explicar. A mí, no hay una manera de justificar si nosotros mentimos o pecamos y no nos arrepentimos. Y queremos estar en iglesia o verlo con uno con nosotros, como que no pasa, como que estamos bien. Eso, o sea, eso es, dice, que si hacemos eso, hacemos mentiroso a Dios. Y la palabra de Él no vive en nosotros. Y dice, mis queridos, en el capítulo 2, versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas, dice, para que no pequen, dice. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesús, el justo. Él ha sacrificado, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Miren qué carga. Estamos a capítulo 2, versículo 1, y estamos en el 2 ahorita. Y en el 3 dice, como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, que dice, yo lo conozco a Jesús, o yo lo conozco, pero no obedece su mandamiento, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos en Él. El que afirme que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Okay? O sea, en pocas palabras, Juan está explicando a la iglesia de ese tiempo, pero también eso nos abarca a nosotros, y eso es lo importante, digamos, en las epístolas, en la tercera epístola prácticamente lo que está es despidiéndose, pero en la primera carta y segunda carta, prácticamente él está ayudándonos a vivir una vida recta, pero a la misma vez, como es la vida que él vivió, sabe de que a veces fallamos. Pero si fallamos y confesamos, y pedimos perdón y cambiamos el rumbo de nuestra vida, estamos todavía en la luz, ¿ok? Estamos todavía viviendo. Entonces, ese es el mensaje que Juan nos deja a nosotros. Y de ahí, cuando le revelan el Apocalipsis, una de las cosas que es bien interesante es que la primera, él tenía una hermandad bien grande con la iglesia de Éfeso. Y la primera iglesia que él menciona, de los siete candelabros, es la iglesia de Éfeso, y que es el reflejo de nosotros mismos. Y empieza a hablar de todo eso. En conclusión, una de las cosas importantes de Juan es que vemos que fue un ser humano como nosotros. Vemos que hasta cierta edad vivía una vida como nosotros la vivimos. Cuando empezó el ministerio, no empezó el ministerio tan impactante como Pedro o como los otros apóstoles. Y miramos que tenía fallas humanas. Pero uno fue él, al único que Jesús le menciona el amado. Dos, fue el único que se sentó a la par con Jesús en la última cena. Tres, él le fue privilegiado, no puedo decir el derecho, pero el le dejaron la tarea de que Jesús le dice que por favor cuide a su mamá, a la mamá de Jesús, a María. Fue el único. El único estaba en la... Sí. Entonces, estábamos hablando con la idea que es increíble que Jesús hasta en el último momento pensó hasta en la última persona que era la mamá, que alguien la cuidara. O sea, y ese legado le fue dejado a Juan. Esas tres cosas, y también cuando vemos que Jesús lo lleva al monte de Getsemaní, que fue a Pedro, a Juan y al hermano a Jacobo, para orar, y ya que estaba a punto de que lo arrestaran. Si ustedes ven las tres veces que Jesús sube y baja, ellos estaban dormidos. ¿Ok? Como muchos de nosotros estamos dormidos espiritualmente. Lo que señala la cuestión del dormir de ellos tres, y que lo habla mucho en los libros del Evangelio, denota en que muchos de nosotros estamos dormidos, no porque seamos malos ni nada de eso, simplemente estamos dormidos porque no tenemos la lucidez de lo que es la salvación. ¿Ok? En ese momento, Pedro, Juan y Jacobo no sabían el significado literal de la muerte y la resurrección de Jesús. A mí, no tenían idea. Sabían que, como lo habían hecho, habían visto que hicieron muchos, habían hecho muchos milagros, resucitar muertos, levantar gente paralítica, limpiar leprosos. A mí, pensaron que prácticamente a la última hora, tal vez él iba, ¿saben qué? No voy a morir, o alguna cosa así. Algo, me imagino que algo terrenal ellos pensaban. No pensaban que esa noche, que era la última noche que iban a pasar con Jesús, que les dijo, por favor, oren, manténganse. Y eso cuando Jesús los reprende y les dice que por favor se mantengan despiertos, es para nosotros. Es para que nosotros espiritualmente no estemos dormidos, sino que estemos despiertos. Que miremos que lo que viene es algo duro, que es la muerte, y no estamos hablando de la muerte material, últimamente vamos a morir, sino la muerte espiritual. ¿Okay? Es bien importante que tengamos ese concepto y idea de proteger eso. Y como les digo, somos seres humanos y pecamos, pero a la misma vez somos hijos de Dios, nuestro espíritu es eterno, y tenemos que pensar de esa manera. ¿Cómo vamos a pasar la eternidad? ¿Cómo? Y eso es lo que Juan quiere decir. No pueden decir que son hijos de Dios y vivir en la oscuridad, o no pueden decirte que Dios es verdad, porque lo hacen ustedes mentirosos al pasar por su vida, al dar testimonio con su vida. Así que eso es prácticamente la clase de ahora. Espero que les haya ayudado bastante, o un poquito. Y si hay alguna pregunta ahorita, este es el momento. La próxima clase va a ser en el libro de Hechos, ¿eh? Okay, va a ser el próximo domingo.